Para juicio yo vine a este mundo. Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 35 al 41. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto, y el que está hablando contigo es ese. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él, oyendo esto, y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Continuamente me sorprende que el Evangelio de Juan, aunque tiene la reputación de ser el Evangelio más simple, una y otra vez aborda algunos de los temas más complejos de la vida y la doctrina, incluso de la filosofía. Siempre son temas realmente importantes. Y el Evangelio de Juan lo hace nuevamente hoy aquí en Juan 9, 39 a 41. Uno de los problemas que nos preocupa cuando comenzamos a abordar seriamente la soberanía de Dios, como lo hace este Evangelio, quizás más frecuentemente que cualquiera de los otros, especialmente en relación con nuestra salvación, es que los seres humanos parecen menos responsables por lo que hacemos y sabemos. Mientras más completo y abarcador sea el poder soberano de Dios sobre nuestras vidas y corazones, más nos preguntamos si realmente tenemos alguna responsabilidad sobre nuestras propias acciones. Si pecamos, la pregunta es, ¿somos responsables por nuestro pecado? Este es el tema de estos versículos cuando urges solo un poco debajo de la superficie. Vea algo de lo que quiero decir cuando hablo del énfasis de este evangelio en la soberanía de Dios en nuestra salvación. En Juan capítulo 3, verso 3, Jesús dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego, en el versículo 8, él dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu da vida y visión donde sea. Cuando somos conscientes de estar despiertos espiritualmente, ya hemos sido despertados. Dios lo hizo antes que nosotros lo hiciéramos. En Juan 6:37, Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y en el versículo 44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. En el versículo 65 dice, nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Así que, venir a Jesús es un regalo. No lo hacemos por nosotros mismos y luego recibimos el regalo. Nuestro acercamiento a Jesús es el regalo. En Juan 10:20 Jesús dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y en Juan 8:47 dice, por eso vosotros no escucháis mis palabras, porque no sois de Dios. Y en Juan 18:37 dice, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Así que escuchamos su voz y sus palabras y creemos en él, todo gracias a algo que ocurrió antes, algo que Dios hizo. Eso es lo que quiero decir cuando hablo de la soberanía de Dios en este Evangelio de Juan. Y mientras más usted lo ve y más seriamente lo recibe, más urgente se vuelve el problema que surge en Juan 9, 39 al 41, el problema de la responsabilidad humana. Si Dios debe actuar primero y darme, de un modo decisivo, la vida y la visión espiritual y la fe, la pregunta es, ¿cómo soy yo responsable de actuar? Leamos nuevamente los tres versículos aquí en Juan capítulo 9, verso 39 al 41. Y Jesús dijo: Yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Este capítulo comenzó con la sanidad que Jesús hizo sobre un hombre que nació ciego. Ocurrió un milagro físico. Jesús lo hizo en el día de reposo y lo hizo haciendo lodo, lo cual era en contra de la ley del día de reposo según los fariseos. Y así se desató el conflicto. Y a medida que progresa el conflicto, se vuelve claro que el mendigo ciego está viendo cada vez con más claridad y los fariseos están viendo cada vez menos claramente. El mendigo, por un lado, pasa de ver a Jesús como un hombre en el versículo 11, a verle como un profeta en el versículo 17, hasta llegar a adorarle en el versículo 38. Por el otro lado, los fariseos avanzan en la dirección opuesta. El versículo 16 dice: Este hombre, Jesús, no viene de Dios. En el versículo 22, si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. En el versículo 24, este hombre Jesús es un pecador. Y en el versículo 34, al mendigo le dicen: Tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. Y lo que queda claro a medida que llegamos a los tres últimos versículos es que lo que comienza siendo como un milagro de sanidad física de la ceguera se ha convertido, como ocurre tantas veces en este evangelio, en una imagen de la sanidad de la ceguera espiritual. Y esto es lo que da lugar a la pregunta. Si somos espiritualmente ciegos, ¿cómo podemos ser responsables de ver? Si somos ciegos, ¿cómo podemos ser juzgados por no ver? Hacia allá va Jesús en los versículos 39 al 41. Así que empecemos por el versículo 39. Y Jesús dijo: Yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven, se vuelvan ciegos. Esto es discordante a primera vista, porque Jesús dijo en otros dos lugares que Él no vino al mundo para juzgar. En Juan 3:17 dice: Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en Juan 12:47 dice: No vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero obviamente la contradicción es solo aparente, no es real. Cuando Jesús dice que no vino a juzgar, quiere decir que la condenación no es su propósito primario o directo. Él vino para salvar. Cuando dice, yo vine a este mundo para juicio, quiere decir que inevitablemente, de la misma forma en que salvó a las personas por la verdad, el amor y la justicia, ocurrirá una división y rebelión y las personas serán confirmadas en su incredulidad. Es como el doctor que es llamado a amputar el brazo de un hombre por una terrible infección, a fin de salvarle la vida. Imaginemos que justo antes que el enfermo caiga por la anestesia, él pregunte al doctor: ¿Viniste a cortar mi brazo? Y el doctor responde: No vine a cortar tu brazo, vine a salvar tu vida. Y todos sabríamos lo que él quiso decir. O como el equipo de fuerzas especiales, siendo llevado a la retaguardia por vía aérea para rescatar a los prisioneros de guerra de una muerte segura. Ellos tienen granadas y armas y cuchillos, pero el comandante les dice: La misión de ustedes no es matar. La misión es rescatar a los prisioneros. Hagan lo que tengan que hacer. La misión de Jesús no era condenar, era salvar. pero Él salva al ser sincero y hablar la verdad y hacer la verdad. Y los que no son de la verdad, como dice Juan 18:37, rehúsan aceptarle como Salvador y por ello son condenados. El ministerio de Jesús, que tiene el propósito de salvar, inevitablemente revela y confirma la ceguera e incredulidad que condena. Así, en la segunda mitad del versículo 39, Jesús explica cómo vino para juicio. Él vino para juicio para que los que no ven, vean, dice el texto, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Por otro lado, la espada justiciera o el bisturí de Jesús cortará todos los callos cegadores del corazón, y los ciegos verán. Pero, por el otro lado, hay un efecto cegador de esta obra salvadora. El versículo 39 al final dice, y para que los que ven se vuelvan ciegos. ¿Qué significa eso? De eso tratan los siguientes dos versículos. Y así es como surge el problema de nuestra responsabilidad. El versículo 40 dice, algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? En ese momento, Jesús ve exactamente hacia dónde iban sus mentes. Y sabemos lo que ve por la forma en que él responde en el versículo 41. Los fariseos están pensando, y Jesús así lo percibe, es como si dijeran, bien, si somos ciegos, entonces realmente no tenemos culpa o pecado. No puedes juzgar a una persona ciega por no ver. Ese es el rumbo de sus mentes. Ellos están llevando nuestra objeción por nosotros. No es que me guste la idea de que un fariseo levante una objeción en mi lugar. Sabemos que esto es lo que Jesús ve en sus mentes, porque así es como responde. Dice el verso 41, Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado o culpa. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado o vuestra culpa permanece. Yo trataré de hacerlo simple, pero es muy sutil. En la primera parte del versículo 41, Jesús está utilizando la palabra ciegos en el sentido que ellos la usaron en el versículo 40. Tenemos que hacer esto mismo muchas veces cuando hablamos con las personas, determinar las definiciones que usan y entonces responder con esas definiciones. Su definición es algo así. La ceguera es una condición de la mente que si usted la tiene no es culpable de pecado. Y Jesús dice, está bien, veo hacia dónde van. Utilizando esa definición, no, ustedes no están ciegos. Esa es la primera parte del versículo 41. Tienen razón, según su definición de ceguera, si ustedes son ciegos utilizando esta definición, no tendrían pecado, no tendrían culpa. Así que ustedes no están ciegos en ese sentido. Y por supuesto, la razón por la que él lo dice es que ellos realmente son culpables de pecado. Un pecado no atendido, no perdonado, un pecado que les condenará si no van hacia Jesús en busca de perdón. Él está a punto de decir eso mismo en la última parte del versículo 41. Y nosotros esperaríamos que él dijera algo como esto. Pero ahora que ven, el pecado permanece. Pero eso no es lo que él dijo. Pudo haber dicho, según esa definición de ceguera que quita la responsabilidad, es evidente que ustedes no están ciegos. Y como ven, son culpables y esa ceguera no elimina la responsabilidad. Pero eso no es lo que Jesús dijo. Lo que él dijo fue, pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado, vuestra culpa permanece. En otras palabras, según lo que ustedes dicen, según la definición de ustedes sobre la ceguera, como algo que elimina la responsabilidad, tienen razón. Ustedes no están ciegos. Ustedes ven, pero de hecho, ustedes no ven, están ciegos y su culpa permanece. Detrás de esa pequeña frase, decís, vemos, está la profunda declaración de Jesús acerca de nuestra responsabilidad. En realidad, ellos no ven. En realidad, ellos están ciegos y su culpa permanece, y ellos son responsables. Esto significa que hay un tipo de ceguera, una ceguera enraizada en la rebelión voluntaria contra la luz de Dios. Es una ceguera espiritual, moral, no es una ceguera física. Somos ciegos porque amamos las tinieblas, según Juan 3:19. Somos ciegos porque no queremos ver la luz, o ser guiados por la luz, o tener que confesar que nuestras obras son obras de las tinieblas. Y esta ceguera no disminuye nuestra culpa, no disminuye nuestra responsabilidad. Es parte de nuestra culpa. Y para terminar, vuelva conmigo al versículo 39. Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven, se vuelvan ciegos. Hay una bifurcación en el camino al final de este mensaje. Todos caminamos por un sendero o el otro. ¿Qué significa que Él vino para que los que ven se vuelvan ciegos? Ahora lo sabemos por el versículo 41. Creo que quiere decir los que tienen ojos perfectamente buenos para ver en sus cabezas, quienes pueden pensar y razonar, quienes pueden ver las evidencias y escuchar los sermones y leer la Biblia y conocer a Jesús, pero no admiten que están ciegos y necesitan nacer de nuevo con vida y luz espirituales, ellos se vuelven ciegos. Es decir, su ceguera se revela y mientras más resistan la luz, más dura y profunda será su ceguera. Que no sea así con ustedes. Aférrense a la primera mitad del versículo 39 y crean en Jesús. Yo vine, dice el verso 39, primera parte, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean. Él vino para darles vista. Amén.